Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hoy es viernes 15 de noviembre y estás escuchando El Espejo de la Diócesis de Orihuela-Alicante en COPE. Hoy la Iglesia celebra a San Alberto Magno, filósofo y buscador de la verdad, convencido de que tras cualquier ser de la naturaleza se escondía la sabiduría, el poder y la bondad de Dios, por lo que desde aquí felicitamos a todo aquel que hoy celebre su santo. Me presento de nuevo, mi nombre es Luis Fenoy, periodista enamorado de Cristo y apasionado por estos jóvenes que constituyen nuestra sociedad. Un día más, tengo el placer de poder estar tras estos micrófonos de COPE para comentar las noticias de la semana de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante. Nuevamente contamos con el padre Manuel Bernabé, sacerdote y delegado de medios de comunicación de nuestra diócesis. Muy buenas, Manuel.
Muy buenas tardes, un saludo a todos.
A su vez, hoy vuelve a acompañarnos nuestra colaboradora Sara de la Torre, estudiante de Derecho y Teología, así como la coordinadora de los retiros de Bartimeo en la parroquia de San Esteban Protomártir de Alicante. Muy buenas, Sara.
Buenas, es un placer una semana más.
Bueno, pasemos ahora a hacer un pequeño repaso de toda la actualidad que nos ha deparado y nos deparará la semana.
El próximo 23 de noviembre, de 4 a 8 de la tarde, tendrá lugar el encuentro diocesano de jóvenes con nuestro obispo don José Ignacio Munilla en la Concatedral de Alicante. A las 4 tendrá lugar un encuentro con nuestro obispo, seguido de un momento de compartir por grupos, acompañado de testimonios y tertulia entre los jóvenes de la diócesis. La actividad será clausurada con una celebración final a las 7 de la tarde.
A su vez, el fin de semana del 20, 21 y 22 de diciembre se celebrarán los ejercicios espirituales para adolescentes de 15 a 17 años dirigidos por el reverendo don Marcos Andreu Valero y paralelamente se celebrará en la misma fecha los ejercicios de jóvenes de 18 a 30 años impartidos por nuestro obispo don José Ignacio Munilla.
Recordamos también que ya está abierto el plazo de preinscripción para el Jubileo de los Jóvenes a Roma en 2025. Desde la diócesis se está preparando una peregrinación del 29 de julio al 5 de agosto para visitar a su vez lugares como Barcelona, Turín, Milán y por supuesto Roma. La edad mínima para participar es de 16 años, las plazas son limitadas y el precio es de 845 euros, incluyendo el seguro de viaje, los desplazamientos en bus y barco, los distintos alojamientos, el kit del peregrino y, por supuesto, las dietas. Es una experiencia única e irrepetible la que observamos de primera mano la universalidad y la magnitud de la Iglesia en el mundo. No se lo piensen y recuerden que las plazas son limitadas.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Bueno, pues con relación a las últimas palabras del obispo este fin de semana, de buscar un poco en nuestro interior y buscar la paz, el descanso, pues llega un poco la reflexión de esta semana, ¿no? En nuestra vida cotidiana muchas veces nos vemos constantemente llamados a hacer, a avanzar, a lograr. Sin embargo, en medio de este ritmo acelerado, corremos siempre el riesgo de desconectarnos de lo más esencial, nuestra relación con Dios y el cuidado de nuestra alma y nuestro cuerpo, que son al final su regalo. En este momento, que a menudo nos exige más y más, es vital recordar la importancia de hacer una pausa para cuidar de nosotros mismos, y no solo físicamente, sino también espiritualmente. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y nuestra alma es ese vínculo eterno con Dios. Jesús mismo nos enseñó la importancia del descanso y de la desconexión con el Padre. A lo largo de los Evangelios vemos cómo, en medio de su misión, Jesús se retiraba a lugares tranquilos para orar, para estar en silencio. Nos enseñó que para vivir en plenitud necesitamos encontrar también tiempo para nutrir nuestro espíritu, para descansar y renovar nuestras fuerzas en Dios. Porque si Jesús, en su infinita grandeza, dedicó momentos de soledad y oración, ¿cómo no lo vamos a necesitar nosotros con nuestras fragilidades y debilidades? Necesitamos detenernos y buscar siempre su paz. Cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra alma es también una forma de honrar a Dios. Muchas veces descuidamos nuestras necesidades, nos sobrecargamos, y en ese agotamiento físico y mental es fácil alejarnos de nuestro propósito. Y ahí es donde comienzan los problemas: la falta de paciencia, el egoísmo, la soberbia, la pereza. Pero es que todo esto viene precedido por un agotamiento total y generalizado. El cansancio, la rutina y las preocupaciones nos desconectan de su voz, nos hacen olvidar su presencia. Pero cuando decidimos parar, descansar y recargar nuestras fuerzas en Él, volvemos a encontrar esa paz que solo su amor puede darnos. No sé si alguna vez habéis experimentado, imagino que sí, la sensación de llevar un día realmente malo. insoportable, mejor dicho, en el que te encantaría estar en una de las salas de estas que te dan un bate de béisbol y un casco y pagas por romper todo lo que se te ponga en tu camino, creyendo que es la única manera de quitarte el peso de tu mochila y eliminar el estrés de tu mente. Imagino que te habrá pasado, y algún día quizás, bueno, lo haría por probar, ¿no? Pero ahora, en serio, recuerdo un día, hace poco, en el que todo a mi alrededor se derrumbó. La verdad es que a veces no es fácil admitir que has tocado fondo y que te sientes hundido. Porque cuando más creía que cuidaba mi noviazgo, las palabras hacia mi madre, los gestos de cariño con mi padre, con mi hermana, las conversaciones con mis amigos, cuanto más creía que lo cuidaba todo, más me caí. Me desplomé, me derrumbé. Quise cuidar tanto el exterior que se me olvidó cuidar mi interior. Se me olvidó descansar en el Señor. Por eso no hice otra cosa más que ir a la iglesia, sentarme en un banco al fondo y escondido, importante, y llorar todo lo que tenía que llorar, y sobre todo pedirle al Señor que me ayudara. En ese momento sucedió algo increíble, y no estoy diciendo que bajaran ángeles del cielo y me diesen una palmadita. En ese caso igual, pues no estaría aquí con vosotros hablando. Para nada. Lo que sucedió fue la gracia de la intercesión del Espíritu Santo en mi corazón. De pronto me sentí aliviado, comprendido, querido, y salí descansado en el Señor con la sensación de que la cruz de mi vida no solo la portaba yo. Y es que descansar no es solo dormir o dejar de hacer cosas, es un acto profundo de rendición. Es reconocer que nosotros no podemos con todo, que no somos autosuficientes y que necesitamos su guía y su amor para continuar, así de fácil. Así como el pastor guía y cuida a sus ovejas, Dios nos invita a descansar en él, a permitirle sanar nuestras heridas, calmar nuestras ansiedades y darnos el alimento espiritual que solo él puede dar. Y descansar también es poner el foco en él, en Jesús. Al detenernos, al dejar de lado las distracciones, el ruido, volvemos a escuchar su llamado. Él nos invita a seguirle, a buscar su rostro, a confiar en su plan, incluso cuando no lo comprendemos del todo, que eso nos suele pasar mucho en el día a día. Como él mismo dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. No se trata solo de una pausa momentánea, sino de un descanso profundo, el descanso que solo se encuentra en su presencia, en su paz y en su amor. Así que hoy te invito a que no tengas miedo de hacer esa pausa. Que no veas el descanso como una pérdida de tiempo, sino como una necesidad para tu espíritu, para tu cuerpo y, sobre todo, para tu fe. Que busques momentos en tu día para acercarte a Dios, para orar, para contemplar su palabra y para dejar que Él renueve tu interior. Cuando descansamos en Dios, cuando nos damos tiempo para escucharle, volvemos a entender lo que realmente importa. Volvemos a sentir su amor y su misericordia en cada rincón de nuestro ser. Cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra alma es honrarle a Él, es agradecerle por el regalo de la vida. Así que, en medio de todas tus ocupaciones del día a día y responsabilidades, recuerda, el verdadero descanso se encuentra en Dios. Él es quien renueva tus fuerzas, quien te sostiene y te guía. Y en su paz, en su presencia, encontramos el propósito y la fuerza para vivir con alegría y con esperanza. Bueno, pues el próximo domingo celebramos la Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Papa Francisco bajo el lema «La oración del pobre sube hasta Dios». Por ello, hoy contamos con el delegado diocesano de Acción Social y Caritativa, don José Miguel Hernández Zaragoza. Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en COPE. Queríamos preguntarte, ¿cuál es el objetivo principal de la Jornada Mundial de los Pobres en la Iglesia?
Pues evidentemente es visualizar esa realidad, ¿no? Es decir, que nos demos cuenta de que vivimos muy bien, pero hay gente que no tiene lo necesario para vivir bien, ¿no? Ese sería el objetivo fundamental, sí.
José Miguel, soy Manuel,
sí.
¿Qué tal?
Hola, bueno, buenos días, Manuel.
En primer lugar, felicitarte porque llevas pues escasamente un mes y medio, no creo que llegues mes y medio aún,
sí,
como delegado diocesano de esta acción social y caritativa, porque al final la Iglesia, ¿no?, vive en ese trípode que es también un poco reflejo de la Trinidad, ¿no? Pues también en la caridad, en la liturgia y en el anuncio del Evangelio, y no se puede separar una cosa sin otra, ¿no? Es decir, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. ¿Cómo actúa la Iglesia diocesana en ese campo, ¿no?, tan amplio, tan grande y con tantos organismos diocesanos al servicio, ¿no?, al servicio de los pobres?
Pues sí, Manuel, y tú lo conoces bien, ¿no?, porque tú también sí. eres delegado de medios, ¿no?, de comunicación. Sí. La Iglesia, nuestra diócesis concretamente, pues le da un papel prioritario a la acción social, ya que es la delegación más numerosa, ¿no?, digamos, más secretariado, cuenta, ¿no?, desde Cáritas, que es, bueno, digamos, el buque insignia, pero no podemos olvidar la pastoral de las migraciones, con el secretario de las migraciones, no podemos olvidar tampoco la acción que se hace en las prisiones, en las cárceles, no podemos olvidar tampoco la labor, digamos, un tanto intelectual que hace Justicia y Paz, ¿no? Que nos recuerda constantemente lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, pues no quiero olvidarme de ningún secretariado, pero bueno, hay un nuevo secretario que es la movilidad humana, que ahí va desde pastoral de circos, ferias, pastoral de la carretera, pastoral ciudadana, en fin, un sinfín de realidades que bueno, están presentes en la diócesis y la diócesis da respuesta, ¿no?, a esto.
Buenos días, José Miguel. ¿Qué acciones están organizando este año en nuestra diócesis para conmemorar esta jornada?
Sí. Bueno, pues se están haciendo diferentes acciones en diferentes vicarías, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo hablar que es la que más cerca tengo, que es Orihuela, ¿no? Por ejemplo, se va a hacer una gran concentración, marcha concentración, ¿no? Es decir, de cada parroquia va a ir a las 8, saldrá pues una comitiva bueno, pues haremos un camino, ¿no? Dice el Camino de Santiago, ¿no? El Camino de Santiago que todos llevamos dentro, no es ir a Santiago, sino ir aquí, desde todas las parroquias de Orihuela saldrá una comitiva y nos veremos en la Plaza Nueva, una concentración, y allí leeremos un manifiesto. Es visualizar una realidad que cada día, por desgracia, es más real, y es la falta de techo para los que no tienen hogar, la pobreza más absoluta, y bueno, visualizarla y darla y tenerla presente, ¿no? Y hacer una pequeña oración también por ellos, ¿no?
¿Con qué desafíos nos encontramos en nuestra diócesis en la lucha contra la pobreza y cómo se están abordando?
Desafíos muchísimos. Basta que pensemos un poco en nuestra ciudad y todos tendremos algún barrio marginal donde, en fin, ahí están los más necesitados, donde todas las ciudades, Alicante, Elche, Orihuela, todos tienen su barrio marginal, y allí es visible, basta acercarse allí para ver la realidad y la pobreza más absoluta, no solo económica, sino también moral, que es otra de las grandes pobrezas que a veces nos olvidamos, ¿no? Educación, ¿qué estamos haciendo? Pues en cada parroquia y de nuestra diócesis hay una Cáritas, por ejemplo, estamos ahí constantemente, es lo que me preguntaban estos días con lo de la gana, ¿no? Vamos a en Valencia, pues nosotros estamos antes, estamos con la Dana y estaremos después. Siempre hay una realidad, porque es que va consustancial al ser cristiano. Yo no puedo acudir a la Eucaristía si después no hago algo por los más necesitados. Es que esa es nuestro ADN.
¿Cómo harías ese consejo, esos tips, como decimos ahora popularmente, esos consejos para que alguien en su día a día pueda luchar contra la pobreza? Porque a veces nos queda la pobreza, tú dices, evidentemente la tenemos cerca, las pobrezas no solamente son económicas, el Papa Francisco habla mucho de la pobreza del siglo XXI, que es la soledad, cuánta gente vive sola, cuánta gente se siente pobre, ¿no? Porque no tiene nadie con quien hablar o con quien compartir, y eso es muy 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 flagrante en nuestro día, lo dice el Papa Francisco, son palabras de él. Algo que podamos hacer en el plano diario, práctico, cada uno de nosotros, aparte de, evidentemente, seguir apoyando a nuestras Cáritas, nuestras Manos Unidas, nuestros secretariados de migraciones, de movilidad humana, en fin, algo concreto del día a día, ¿no? Cosas así que podamos darle a nuestros oyentes para que digan ellos también, que muchos a lo mejor también se sienten en ese sentido pobres, ¿no? Porque viven pues solos, o gente mayor que escucha mucho la radio, que les hace mucha compañía, ¿eh? Y nos lo dicen.
Sí, pues yo le pediría que pues lo que un cristiano hace, o por lo menos lo que yo hago, por lo menos cuando me levanto y miro al espejo y digo, Señor, que vea, ¿no? Porque el mundo es que te va impactando y somos, y al final hacemos una coraza y parece que todo nos da igual. Pues no, con solo visualizar que esa realidad existe y rezar por que Dios la pueda subsanar es suficiente. Económicamente, evidentemente, si todo se resuelve por desgracia con dinero, pero bueno, no basta el colaborar simplemente económicamente, ¿no? Sino colaborar vale, pero también una oración por ellos, yo creo que es más necesaria.
José Miguel, ¿hay historias o testimonios de personas que hayan sido impactadas positivamente por los programas de acción social en nuestra diócesis?
Pues sí, claro que hay. ¿Cuántos voluntarios de Cáritas no hay que hayan pasado antes por atención? Es decir, muchísimos. Yo creo que en cada parroquia somos conscientes de que ha habido alguna atención que hemos hecho a los más necesitados, y esos a su vez se ven en la obligación de devolver lo que han recibido gratis, ¿no? Y son grandes colaboradores. Hay infinidad, no es uno puntual, hay muchísimos, muchísimos.
José Miguel, eso en este mes de noviembre, ¿no?, que estamos rezando mucho por los difuntos y que se habla un poco, que la Iglesia nos invita a pensar en la vida eterna, ¿no? Y hemos escuchado también el Evangelio de bienaventurados, o venid benditos de mi Padre, porque os acordasteis de los pobres, de los enfermos, de los encarcelados, de los que no tenían ropa, es decir, y todo eso al final también es un poco esa cuenta, ¿no?, el examen de amor al que nos estamos llamados al final de nuestra vida. Por eso, ¿no?, ese mensaje desde la delegación que diriges de cómo pues estar al día, ¿no?, en esa, porque no es algo que hagamos nosotros simplemente porque nos vean o por filantropía, ¿no? Va mucho más allá para un cristiano, que es el amor de Dios.
Efectivamente, sí, es que todo se reduce a eso, el amor de Dios y las bienaventuranzas es nuestro, digamos, la constitución de un cristiano, es decir, es la regla máxima, es el ADN de un cristiano. Entonces, las bienaventuranzas son, y las estamos ahora en el mes de noviembre, el Evangelio del 1 de noviembre era este, y es nuestra razón de ser. Pero evidentemente hay que ir más allá. En los difuntos, el otro día me comentaba, bueno, estaba en una misa en la que también estuviste tú, creo, Manuel, la cofradía del perdón, y por nuestros difuntos, ¿no? Y el sacerdote José Antonio nos decía, la Iglesia es la única institución que jamás va a olvidarse de los difuntos. Y eso a mí me reconforta, me reconforta un montón, porque a pesar de todo, dentro de 200 años seguirá pidiendo todos los días, todas las eucaristías mundiales, por los difuntos. Y bueno, dentro de 200 años yo también estaré entre ellos. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
Bueno, José Miguel, estamos viendo también ahora una época pues de mucha ayuda, ¿no?, humanitaria, con todo esto de la DANA en Valencia, mucho amor al prójimo, pero efectivamente vosotros estáis pues todo el año, ¿no?, ahí ayudando sobre todo a los más necesitados. Entonces, ya que tenemos pues este pequeño altavoz aquí en la COPE, ¿cómo se puede fomentar una mayor conciencia sobre la pobreza en nuestra comunidad, en nuestra diócesis? ¿Cómo podemos enviar ese mensaje de, oye, ahora este fin de semana es importante, pero son importantes todos los fines de semana?
Sí, efectivamente, sí, es lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, Cáritas estaba ya en Algemesí, estaba en Masagasa, todos los pueblos que desgraciadamente han sufrido esta catástrofe, estaba ya. Y lo primero que nos preocupaba, me decían los delegados de Valencia, es la atención a los que ya estábamos atendiendo, porque si ya estábamos atendiendo a gente en situación de pobreza, imagínate aún más con todo esto que viene encima. ¿Cómo concienciar? Pues ya lo he dicho, levantando una oración y que no nos sea indiferente, ¿eh? Que no nos sea indiferente la pobreza, y cuando veamos a alguien que está mendigando, no lo miremos como es algo que ahí está, no. Es hijo de Dios, ¿eh? Es criatura, es lo más sagrado que existe, ¿no? Es lo más sagrado. Entonces, pues eso, que no nos sea indiferente.
Eso es. Pues bueno, José Miguel, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por hablar de esta Jornada Mundial de los Pobres, que ha sido convocada por el Papa Francisco. Y nada, de verdad, un abrazo muy fuerte y ánimo por todo el trabajo que estáis haciendo.
Muchas gracias. Hombre, esta reconforta, pero lo hacemos por lo que lo hacemos, y tú lo sabes bien, ¿no? Es decir, esto no es que sea una afición, esto es que lo hacemos por el Señor y todo lo que haga falta, todo lo que haga falta.
Eso es. Altruismo y generosidad, sobre todo.
Eso es. Eso es lo que le pediríamos al mundo, ¿no? Un poco de generosidad, ¿no? Es decir, en este sistema en el que vivimos, Pues desgraciadamente yo cuando estudiaba economía, tú sabes, lo que me decían en la primera lección es que uno que tiene cero y otro que tiene 100 es eficiente porque no se desaprovechan recursos. Hombre, mejor 50-50, ¿no? Démonos cuenta de que la realidad en la que vivimos, estamos en un sistema que no es, deja a los últimos, lo dice el Papa, ¿no? En la sociedad del descarte, dejamos atrás mucha gente y esa gente es querida por Dios y por tanto a por ellos.
Cuánta razón, José Miguel. Pues de verdad, muchísimas gracias, muchísimo ánimo. Gracias por tu tiempo aquí, sobre todo gracias por ese trabajo altruista y generoso que hacéis día a día.
No, es un montón de gente. Yo, Caritas tiene miles de voluntarios. Es algo más. No puedes decir que es altruismo, es el Señor que toca el corazón y ya no puedes dar marcha atrás.
Eso es. Muchísimas gracias, José Miguel.
A vosotros.
El Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: En aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que él está cerca a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y a la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre.
Pues hasta aquí llega nuestro programa del Espejo de la COPE del día de hoy. Nuevamente muchísimas gracias al Padre Manuel Bernabé, a nuestra colaboradora Sara de la Torre, al equipo de COPE por abrirnos las puertas de su casa y en especial gracias a ustedes por estar al otro lado de la radio. Que pasen un buen final de semana hasta el viernes que viene.